El partido de la una en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 1:03. Bienvenidos al partido de la una en Onda Madrid. Gracias por elegir esta sintonía para informaros de la última hora del deporte. Es jueves, es 1 de noviembre del 2018. Le damos la bienvenida en este día festivo al dulce noviembre que llega hoy con frío, pero con mucho sol. El sol que vuelve a iluminar al Real Madrid también en la victoria. Victoria 4-0 ante el Melilla. En la ida de los 16avos de final de la Copa del Rey, Santiago Solari, en su estreno como entrenador blanco, despedía testiculina a sus jugadores y encontró la respuesta que esperaba en forma de goles, con los tantos de Benzema, Asensio, Odriozola y del canterano Cristo. Pero también apostó por un joven talento, el del brasileño Vinicius, que con 18 años recién cumplidos se convirtió ayer en el protagonista del partido y quizá en una nueva estrella del Real Madrid. Fue titular, jugó el partido completo, dio un recital de pases, asistencias y ocasiones. Solo le faltó el premio del gol. Vinicius pide paso en el Madrid, pero su entrenador Solari prefiere ir con calma.
Es un chico muy joven, acaba de llegar. Es un gran talento, tiene apenas 18 añitos, cumplidos hace no mucho. Y está viviendo en un nuevo país, haciendo nuevos amigos, adaptándose a otra cultura, a otro fútbol, a un equipo, a un mundo como es el Real Madrid, y de a poquito va a ir creciendo y va a ir madurando. El talento me parece que lo vemos todos, pero por supuesto que el fútbol lo componen más cosas, ¿no?
Hablaremos mucho en este inicio del partido de la una de Vinicius, de su gran partido en el día de ayer y de si debe ser o no titular en este Real Madrid, pero hay muchas más cosas que tenemos que contaros en este partido de la una en Onda Madrid. Vino, vio y venció. Ha nacido una nueva estrella para el Real Madrid, Carlos Sánchez Blas.
Sí, más Vinicius que, o como se diga, estreno de Santiago Solari con victoria y buenas sensaciones de futbolistas como el brasileño Odriozola y también Sergio Reguilone. Eliminatoria completamente sentenciada, próximas estaciones, Pucela en el Bernabéu, Pilsen en la República Checa y Vigo, partido en Balaidos.
El Atlético de Madrid aparca la Copa del Rey, se olvida de ese partido ante el San Andreu y se centra en el derbi del sábado en Butarque contra el Leganés, y con novedades inesperadas hoy en el entrenamiento, José María Bonilla.
Coque, Diego Godín y Diego Costa no se entrenaron con el grupo en la sesión de esta mañana. El centrocampista realizó trabajo alternativo por un edema muscular en el muslo, mientras que el defensa y el delantero efectuaron igualmente trabajo individualizado por sendas molestias musculares. La buena noticia es que Jiménez y Lucas se han ejercido citado sin problemas con el grupo.
Victoria también del Getafe en esta Copa del Rey 1-2 ante el Córdoba en el Arcángel, que encarrila la eliminatoria. David Sánchez.
Una victoria que tuvo como principal protagonista el delantero madrileño Jaime Mata, el autor de los dos goles del conjunto de José Bordalás anoche en el Estadio Nuevo Arcángel de Córdoba, y que se fundamentó en el trabajo prácticamente de todo el equipo, de los menos habituales del cuadro azulón. La resolución de la eliminatoria el próximo puente del mes de diciembre en el Coliseum Alfonso Pérez.
Prepara el derbi de Liga el Atlético de Madrid y también lo hace el Leganés, que quiere salir de una comprometida situación. El equipo de Pellegrino está en puestos de descenso con solo 8 puntos, Nacho Colado.
Tras remontar un 0-2 ante el Rayo en Copa, el Leganés afronta con optimismo y moral alta el choque del sábado ante el Atlético de Madrid. Llega a Butarque, uno de los cocos de la Liga, pero en la mente pepinera está la victoria hace unas semanas al Barcelona. En ese partido marcó Nabil El Zar. El jugador marroquí será hoy protagonista en el partido de la una.
Y no será sencillo tampoco para el Rayo. El sábado llega a Vallecas el Barcelona. No parece el mejor rival para conseguir la primera victoria en casa. Hoy tenemos cita con el delantero franjirrojo Alex Alegría, que se estrenaba también el martes como goleador en la Copa del Rey. Un Barça que ganó por la mínima a la Cultural y Deportiva Leonesa en el Reino de León con gol de Lenglet, que salió en el minuto 90 para salir al rescate del Barcelona. Valverde terminó, por cierto, muy enfadado con el árbitro. Y en fútbol femenino se acabó el sueño para el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones femenina. Derrota ayer por 0-6 ante el Wolfsburgo con un global de 11-0. Eliminadas las chicas de Sánchez Vera. Y en baloncesto, ayer Liga de Campeones de la FIBA, cuarta jornada, y la primera derrota para Fuenlabrada, dolorosa, 70 95-105 ante el Apoel de Jerusalén. Mañana tendremos turno en la Euroliga, quinta jornada, para el Real Madrid ante el Zalgiris a las 7 de la tarde. Y fuera del fútbol, la noticia está en la retirada de Rafael Nadal antes de comenzar su participación en el Master 1000 de París. Debía jugar su partido ante Verdasco, pero no lo hizo con un problema en los abdominales que podía ir a mayores y decidió no arriesgar. Al no poder sumar puntos en París, pierde el número uno en favor de Novak Djokovic. Rafa se lo toma con filosofía.
Una sobrecarga muy fuerte sobre el abdominal que me molesta en cada servicio, con lo cual la recomendación del médico del torneo ha sido no jugar, porque cree que si juego me puedo romper el abdominal. Mi máxima prioridad desde hace ya mucho tiempo es ser feliz y estar lo más sano posible. O sea que vamos a incidir en hacer las cosas de la mejor manera posible para poder jugar al tenis y estar al nivel que he estado este año los máximos años posibles.
Quique Bicho está en la realización técnica, Carlos Sánchez Blas en la coordinación y producción. Nos habla Laura Cabrera. Arrancamos el partido de la una en Onda Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Este sábado, desde las 12:30, derbi madrileño en Butarque. Leganés, Atlético de Madrid. Continuamos a las 4:15 con el Real Madrid, Valladolid. Y a las 9:15, Rayo Vallecano, Barcelona. Además, en la Liga ACB, Fuenlabrada, Barça. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Vinicius es el nombre del día en el Real Madrid. Por cierto, que os estamos invitando a participar con nosotros, a hacer radio a través de @partidodelauna, nuestra cuenta de Twitter, y también si os animáis a enviarnos una nota de voz al 609-771-385. Y os estamos preguntando hoy en esa cuenta de Twitter si Vinicius debe ser titular en este Real Madrid. Vinicius pide paso, es el titular hoy del diario AS. Vinicius levanta la moral, el titular del diario Marca. Carlos Sánchez Blas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Y yo pregunto, ¿este es un discurso ventajista?
Bueno, al final yo creo que hay opiniones antes de la era Solari que apuntaban no a que fuera titular, para mí es excesivo si atendemos a la plantilla que tiene el Real Madrid, pero sí a considerarlo como un futbolista útil para el primer equipo. Yo, honestamente, siempre he pensado que Vinicius tenía su espacio en el primer equipo, seguramente no como titular indiscutible, pero sí para disputar más de 12 minutos, que fue el tiempo que lo utilizó Lopetegui mientras estuvo como técnico del Real Madrid. Es llamativo que Vinicius tenga una portada de un diario deportivo, está claro que ilusiona, pero yo creo, Laura, que todo ha de estar en el término medio, en el gris. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el comunicado del Real Madrid, cuando destituyó a Lopetegui, apuntaba a los 8 balones de oro. Uh-huh. Pues ahora se podría decir que un chaval de 18 años no va a ser la estrella de un equipo tan potente, tricampeón de Europa, como el Madrid.
Además, es muy posible que si ayer hubiera estado Lopetegui en el banquillo del Real Madrid, quizás hubiera contado con Vinicius.
Sí, en la Copa yo creo que sí. No sé si como titular, pero seguro que hubiera tenido minutos. Lo que sí creo que ha cambiado el registro en torno a Vinicius es lo que dijo Solari en la previa del partido, que para él es futbolista del primer equipo. Yo creo que a Vinicius en el Castilla ya no lo vamos a ver y seguramente Solari lo va a utilizar más. Jugó un buen partido, creo que bastante generoso, pensando en los compañeros. No marcó, porque no marcó ningún gol, pero fue una buena velada para un futbolista que considero tiene mucho que decir en el futuro a corto y medio plazo del Real Madrid.
Lo que está claro es que no es un jugador para la segunda división B y, bueno, quizás con Solari pues tendrá más oportunidades, aunque también es cierto que habiendo jugado ayer 90 minutos es muy poco probable que vaya a ser de la partida en el partido del Bernabéu el sábado ante el Valladolid.
Sí, estará en el banquillo seguramente porque Mariano anda lesionado y renqueante, pero el titular es Benzema y vuelve gente importante como Bale en esa zona de arriba, también Isco si lo utiliza como delantero o cuando menos por detrás de la delantera. Pero repito, si tuviera que apostar ahora una pequeña cantidad de dinero, creo que me la jugaría que Vinicius tiene minutos en ese Real Madrid-Real Valladolid, que es un partido importante. En cualquier caso, debutó Solari con victoria, buenas sensaciones del Real Madrid ante un segunda B, está claro, eliminatoria resuelta que se va a completar en la primera semana del mes de diciembre. Y palabras de jugadores importantes del conjunto blanco, como Nacho, que ya en frío, después de una semana complicada, analizó la transición Julen Lopetegui-Santiago Solari.
Bueno, mientras que los cambios sean para bien, pues yo creo que veremos qué tal, ¿no? Es verdad que pues, la plantilla estaba con Lopetegui, creo que es un grandísimo entrenador. Quizá nos ha faltado pues, también tener un poquito de suerte, ¿no? En todas las cosas que nos ha ido pasando. Quizá también es acierto de cara a gol, pues atrás estar mejor. Yo creo un poco todo, ¿no? Ahora hay pues, un nuevo entrenador que es Solari, que viene con muchas ganas. Siempre lo decimos, ¿no? Estamos a muerte, sea el entrenador que sea. Ahora viene Solari y estamos a muerte con él también. Nosotros trabajamos como si fuera nuestro entrenador para toda la temporada, por supuesto que sí. Yo creo que porque es un hombre de la casa, es un hombre que tiene experiencia, ha ganado muchos títulos aquí con el Real Madrid. Y bueno, no sé, nosotros nos tenemos que tomar esas decisiones, pero bueno, ahora mismo nuestro entrenador es Solari. Creo que es un grandísimo entrenador y bueno, veremos qué tal, cómo va la cosa, ¿vale?
Hemos hablado de Vinicius, hemos hablado de Solari, podemos hablar de Cristo, el chaval de la cantera del Castilla, titular, el canario, que marcó el último gol en el minuto 90. Y podemos hablar de Odriozola, que tampoco tuvo mucho protagonismo con Lopetegui hasta el punto de que el técnico vasco utilizó a Nacho como lateral derecho en el Camp Nou en detrimento de Odriozola, que ayer jugó un buen partido y se destapó como ese lateral que vimos en la Real ofensivo y llegando a línea de fondo. Estas son las palabras del jugador vasco del Real Madrid.
La verdad que las últimas semanas han sido duras por una circunstancia o por otra, pero estamos felices del resultado obtenido hoy, hemos encarrilado la eliminatoria, la Copa acaba de empezar, hemos sacado un buen resultado, en Champions estamos bien y queda toda la Liga, ¿no?, por delante, por lo tanto yo creo que estamos a tiempo de todo. Siempre es complicado un cambio de entrenador, pero bueno, ahora está Santiago Solari y vamos a muerte con él.
Otro de los nombres propios, el de Odriozola, también se abre ese debate porque Lopetegui no lo utilizó teniendo la lesión de Carvajal. Ayer pues también fue uno de los más destacados con ese gol, también con dos asistencias. A mí todo esto, Carlos, no sé cómo lo ves tú, me parece un poco ventajista. A posteriori es muy fácil hablar cuando ha salido el partido que le salió ayer a Odriozola o le salió ayer a Vinicius.
Siempre con los resultados o con los hechos, los juicios son ventajistas siempre y cuando no los hayas transmitido, compartido antes de, ¿no? Yo creo que Odriozola es un jugador útil para el Madrid, Vinicius también, y que la plantilla es completa para que el Madrid, evidentemente, tenga mejores resultados de los cosechados durante los últimos tiempos. Por cierto, fue titular Ramos. Reconoció Solari después del partido y me parece un documento interesante por qué Ramos viajó y por qué Ramos fue titular ayer en 16avos de final de la Copa del Rey.
Ramos estuvo muy dispuesto a venir desde el principio y es el capitán de este equipo y de este barco y es muy importante que él viniera hoy y que demostrara y que marcara el camino porque de los momentos no tan fáciles o de los momentos duros se sale así, se sale tirando todo del mismo lado, pero este es un equipo de grandes campeones que saben lo que tienen que hacer para salir de esos momentos.
Sábado 4:15 llega el Pucela, un equipazo que lo está haciendo de maravilla, que está arriba, que fuera de casa no pierde, que sería líder provisional si atendemos a la clasificación de las últimas 5 jornadas. Menudo partidazo, Laura, que tenemos el sábado en el Bernabéu.
Pues sí, y nos está escuchando ya a esta hora de la tarde, 16 minutos sobre la 1 de la tarde, uno de los protagonistas que va a estar en ese choque, que además es un viejo conocido de la afición del Real Madrid y que tiene muchas cosas que contarnos seguro. Es Borja Fernández. Borja, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal todo por Valladolid? Ayer tuvisteis partido de Copa también en Mallorca.
Sí, bueno, van por aquí las cosas bien, estamos contentos, trabajando bien, haciéndolo bien y disfrutando mucho de esta primera división.
Partidazo y golazos los de ayer de tu equipo, en Somos.
Sí, Dani nos tiene acostumbrados a esos goles en el entrenamiento, pero por fin ha empezado a disputar de minutos y hacer lo mismo que hace en entrenamientos y la verdad que todos muy contentos y emocionados por lo que estamos hasta el momento haciendo.
La anécdota del partido estuvo en que empezó un poquito tarde, se fue la luz, estabais de noche de Halloween ayer en Mallorca.
Sí, se fue la luz. Me decía un compañero, esto te ha pasado más veces, digo, pues mira, creo que es la primera que me pasa. Después de tanto tiempo es la primera que me pasa, pero bueno, se quedó en eso, fueron unos minutos y se pudo disfrutar del partido y ganar.
La primera vez y ya son años, Borja, jugando al fútbol. Fíjate que echando cuentas y preparando esta entrevista, resulta que has jugado hasta con Solari, ¿no?
Sí, claro. He jugado con Solari, que nos levantamos este domingo. He jugado con Ronaldo, el dueño el presidente de mi equipo, bueno, ya son muchos años, ya son 18 temporadas y disfrutándolo mucho y me encanta, ¿no? El año pasado también me enfrenté a muchos entrenadores con los que había jugado, y bueno, ahora si tengo la suerte de disputar el partido del domingo, pues el sábado, pues con Santi uno más.
Con Zidane también coincidiste, estuviste en aquella etapa del Real Madrid de los Galácticos. Desde fuera, ya desde la distancia y conociendo también a Santiago Solari, ¿cómo has visto toda esta semana rocambolesca del Real Madrid?
Hombre, han sido tres semanas pues bastante malas, ¿no? El Real Madrid, si pierde siempre hace un partido seguido, pues hay crisis. Entonces, bueno, con los malos resultados que está teniendo el equipo, pues es normal que haya tanta duda, tanta incertidumbre, que haya pasado lo que haya pasado. Pero bueno, los jugadores de Real Madrid lo saben, los entrenadores también, saben que es un sitio con mucha presión, con la exigencia máxima a nivel mundial en este deporte y bueno, también es algo que con lo que tienen que saber convivir y sobreponerse.
¿Tú crees que Solari puede ser entrenador para el Real Madrid?
Bueno, yo conozco a Santi como compañero y como profesional y creo que es una persona muy muy válida, muy profesional, muy dedicada, sabe mucho de fútbol y pues ojalá, me gustaría que la cosa le fuera muy bien como a mí como madridista y luego pues con una buena relación personal que tengo con él, también suma, ¿no? para tener esos deseos. Ojalá no sea pronto, no sea nosotros esta primera semana, pero ojalá le vaya muy bien y sea bueno.
Claro, tú esperas que sea a partir de la siguiente, evidentemente, porque sois el próximo rival de este Real Madrid. Lo estáis haciendo muy bien. Hablábamos que, bueno, un 4-0 sirve para reconfortar al grupo después de estas semanas tan malas que han pasado, pero yo creo que el Melilla no es el rival para medir el verdadero potencial del Real Madrid. Sin embargo, vosotros sí sois una buena piedra de toque, lo estáis haciendo muy bien. Como comentaba mi compañero Borja, sois sextos ahora mismo, 16 puntos y de ellos 9 como visitantes. Sois el mejor visitante de la Liga Española.
Sí, estamos haciendo la cosa muy bien. Empezamos con unos resultados que no fueron muy buenos, pero que el equipo estaba bien, que aunque no sacábamos los puntos que queríamos, veíamos que disputábamos los partidos, ¿no? Y siendo el equipo con menos presupuesto de primera división, cómo llegar, pues sabíamos que teníamos que seguir igual, compitiendo otros partidos, porque no siempre íbamos a tener ese poco acierto. Y bueno, pues empezamos a ganar partidos, empezamos a ver ese buen trabajo que también ya estábamos haciendo antes y ahí estamos, con mucha ganas de seguir dando guerra y de seguir sumando puntitos, porque si estamos novenos tenemos claro que ahí no vamos a ganar la liga, ¿no? Que vamos a tener que luchar por otros objetivos y cuanto antes lo consigamos, mejor.
Vamos a ver, futbolistas, si el Pucela es el líder en las últimas 5 jornadas y el Madrid es colista, favorito el Valladolid en el Bernabéu, ¿no?
¿Pero cuánto queda para eso? Para eso quedan unos partidos. Entonces, por eso la liga es una liga regular, es muy larga y al final casi todo va a su sitio. Pero bueno, pues ojalá podamos seguir soñando y no pasemos apuros, pero sabemos que eso es complicado.
Dinos la verdad, ¿os hubiera venido mejor, no hablo de personas, sino de dinámicas, os hubiera venido mejor que Lopetegui aguantara una semana más? Tú conoces el Madrid, con el cambio de entrenador, esto van a salir con el cuchillo, ¿no?
Pues nunca se sabe qué va a pasar. Una vez que pasan tantas cosas que puedes hacer el partido de tu vida y de repente una jugada de calidad te vas para casa en 5 minutos con 2 o 3-0 en contra. Es que son jugadores muy buenos. Al final todos tienen su orgullo y seguramente que también que saldrán muy fuerte, pero a lo mejor también saldrán un poquito más presionados por cómo están yendo las cosas, por el cambio de entrenador y porque a priori somos el Valladolid y son 3 puntos que no se pueden escapar y que parecen fáciles. No se sabe. Nosotros saldremos con el mismo plan y ellos que tienen el suyo.
Borja, tú eres uno de los nuestros, etiqueta Madrid al tanto, ha salido de la Comunidad de Madrid. Yo creo que lo que has hecho es muy grande, y me explico. Tienes 37 años, pero has vuelto a la superélite, a primera división del fútbol español, después de un paso por la India y después a lo mejor de haber buscado otros retos, ¿no? No digo menos contundentes o menos fuertes, pero sí a lo mejor con un puntito menos de exigencia si comparamos la India con España. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo mantienes la ilusión? ¿Y cómo te tomas tú con 37 años jugar en primera?
Hombre, está claro, me he ido 3 veces a la India, me volvía, está claro que cuando me voy a la India me voy por temas económicos, porque es la última oportunidad que tengo para salir de España, creo yo, en ese momento, sobre todo el primer año, un año complicado en Getafe, el último año, y tomo esa decisión con todas las consecuencias, mucha ilusión de poder volver, porque al final eran solo 3 meses y había jugado mucho la temporada anterior. Pero me voy con ganas, no sé cómo decirlo, siendo consecuente, de que posiblemente, sobre todo la última vez que me fui, de que ya me retiraba. Y bueno, siempre físicamente me he mantenido bien, tuve la oportunidad de volver a Almería, lo hice bien, y pues mira, después de 3 años yéndome a la India, con 37, como dices, estoy jugando en primera división, y esas son las ganas. Es levantarte por la mañana, querer entrenar, que te dediques a lo tuyo con todo lo que tienes y luego que te salgan las cosas bien, ¿no? Que siempre haya alguien que confíe en ti, pero eso es porque respondes. No sé, las ganas, yo creo que son las ganas.
Ganas que no deben faltar nunca. Y en estos 37 años, claro, te ha dado tiempo a acumular a un montón de amigos, como decíamos, Solari y Ronaldo. Ahora tu presidente, ¿cómo se lleva eso?
Bien, llevamos años sin tener contacto, ¿no? Porque al final... nos movemos en círculos muy diferentes, ¿no? Los otros son diferentes, pero siempre teníamos ahí cierto contactillo, habíamos sido muy cercanos en una época cuando estaba en Madrid, y bueno, yo creo que a los dos nos gustó mucho volver a vernos. Fue bonito, fue bueno, al final él sigue siendo igual, es una persona muy, muy cachonda, muy decidida en lo que hace, y bueno. Estuvo bien. Yo creo que los dos estamos un poquito cortados porque no teníamos ganas de vernos otra vez.
Uh-huh. Cuéntame, ¿te llamó para antes de comprar el Valladolid para saber cómo estabais allí?
Sí, habíamos hablado unas cuantas veces. Ya sonó antes de que nos metíamos en playoff el año pasado. Y yo le escribí, me estuvo diciendo que bueno, que había una posibilidad, que era lejana, pero que ahí estaba y que ya hablaríamos, porque si se hacía, pues lo quería hacer con ganas, quería saber cosas y. Bueno, estuvimos ahí manteniendo el contacto unos meses y al final pues llegó un acuerdo con Carlos y aquí está, ¿no? Con muchas ganas, aparte le vemos que baja con nosotros, que nos habla, que nos pregunta qué se puede mejorar, qué queremos, qué necesitamos. La gente está muy contenta con Ronnie y luego al club y a la ciudad le ha dado una visibilidad tremenda.
¿Y uno que ha sido tu amigo y pasa a ser tu jefe, cambia la relación o sigue siendo la misma?
Bueno, la forma que tengo yo de ser y la forma que tiene de ser Ronnie, pues sigue siendo igual todo. Al final hay que tener, saber dónde está cada uno, saber cuál es su lugar y dentro de eso actuar. Entonces, bueno, nosotros seguimos siendo igual, hemos quedado alguna vez con los capitanes a comer, hemos recordado anécdotas, nos hemos reído y bueno, de momento todo muy correcto y todo muy normal.
Bueno, y cuéntame, con Sergio González, el míster, bien, desde fuera la sensación es que el Valladolid es una máquina y una piña que funciona. No sé si él también tendrá mucha culpa en esto, claro.
Sí, el año pasado cuando llegó Sergio, el grupo ya era bueno, era una piña, pero bueno, por ciertas cosas, no funcionábamos, no acabamos de demostrar todo sobre el campo, pero dentro sí ganábamos. Y él supo hacer que canalizáramos eso, que lo llevamos al campo, y eso se ha visto el año pasado, se ve ahora, y es muy bonito estar en un vestuario así, ¿no? El que no juega está enfadado, pero que siempre aporta, que siempre suma, que siempre hay buenas caras, buenas palabras. Entonces, yo creo que eso se refleja, ¿no? Y el partido de ayer es otro ejemplo.
Bueno, pues nada, acumular puntos, Borja, que ahora mismo estáis ahí en una situación a lo mejor que muchos no esperaban, porque no sé si esperáis a lo mejor el típico bajón que tendrán todos los equipos. De momento, mejor acumular todo lo que se pueda, ¿no?
Sí, hay que disfrutar del momento que estamos viviendo. Y sobre todo siendo muy conscientes de que eso es por un buen trabajo que hacemos, que no va a venir solo, que no va a ser por la inercia, sino por el buen trabajo que estamos llevando a cabo y es lo que tenemos que centrar, en saber que tendremos bajones como todo el mundo, pero que cuanto más aprovechemos este momento que tenemos, mejor.
Pues nada, que disfrutes de lo que queda de día. Me parece que andas ahí, puede ser en el parque con los críos o...
Sí, estoy aquí con mi sobrino, ejerciendo el tío y ahora vamos a comer y a entrenar, que tenemos por la tarde.
Se oye por ahí el jaleillo. Bueno, pues Borja, que vaya bien. Nos alegramos mucho de volver a hablar contigo. Que te vaya también en el Valladolid y nada, el sábado que os salga un buen partido en el Bernabéu, aunque aquí tenemos que esperar, como tú bien sabes, una victoria del Real Madrid. Un abrazo fuerte.
Muy bien, un abrazo, muchas gracias.
Hasta luego. Pues nada, Borja Fernández, canterano, lo fue en su día del Real Madrid y luego con todas esas historias interesantes que nos ha contado todo un trotamundos del fútbol. Blas, vamos poniendo el punto y final al Real Madrid. Hay que hablar también de las bajas, que son importantes. Ayer, por ejemplo, se confirmaba la de Marcelo.
Sí, va a estar casi un mes de baja.
El tiempo, casi un mes de baja
por una lesión muscular, la que tuvo en el Camp Nou. Ni Marcelo ni Carvajal para el sábado y tampoco Mariano, Varane y Vallejo. Esas cinco bajas confirmadas para el Real Madrid. Y vamos a cerrar con un sonido que nos llega desde Bélgica. Roberto Martínez, seleccionador belga, estuvo anoche en un festival y le pregunta al periodista, lo vamos a escuchar en inglés y luego lo doblamos, si preferiría el Real Madrid al Manchester United.
If you get the offer, you prefer Real to the Red Devils?
We're here to celebrate the football festival. I think we wasted the time talking about that.
Dice claramente que estamos aquí para celebrar este festival de fútbol y que no vamos a perder el tiempo hablando de estas cosas. Roberto Martínez, uno de los que gusta la T4 del Estadio Santiago Bernabéu.
Y que todavía no está descartado, ni él ni Conte.
No, pero si Solari mantiene su provisionalidad con éxito, y vamos a ver lo que pasa Valladolid-Pilsen-Vigo en ese triángulo, tiene muchas opciones de seguir en el banquillo del Madrid.
Bueno, gracias, Carlos.
Venga, hasta ahora.
Luego escuchamos también a nuestro compañero con el Rayo Vallecano y también nos contará un poquito el baloncesto. Vamos con el Atlético de Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Señales horarias de la una y media de la tarde. Esto es el partido de la una de Onda Madrid, 101.3, 106 de la frecuencia modulada. Y os estamos invitando a que hagáis radio con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @partidodelauna, o a través de nuestro número de WhatsApp si nos queréis enviar una nota de voz al 609-771-385. Os estamos preguntando si Vinicius debe ser titular en el Real Madrid, pero como siempre ese teléfono también está abierto a cualquier otra opinión. Por ejemplo, para hablar o opinar del Atlético de Madrid y de cómo estáis viendo su temporada, su partido ante el San Andreu y su gran temporada de momento en la Liga Española, donde debe centrarse de nuevo el sábado derbi a la una de la tarde en Butarque ante el Club Deportivo Leganés. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un Butarque donde no ha ganado nunca Diego Pablo Simeone en sus dos visitas.
El año pasado un empate a cero, creo.
Y el anterior también. Uh-huh. Las dos visitas se han saldado con dos empates a cero, así que no va a ser ni un rival ni un campo fácil para los rojiblancos.
Bueno, es una de las bestias negras, se puede decir, del Atlético de Madrid en la Liga. Un Atlético ha vuelto hoy al entrenamiento y con novedades desagradables en forma de lesiones, Bonilla.
Sí, de Coque, de Diego y de Diego Costa, el centrocampista vallecano, realizó trabajo alternativo por un edema muscular en el muslo, mientras que tanto Diego Godín como Costa efectuaron igualmente trabajo individualizado por sendas molestias musculares. Ahora mismo los tres son seria duda para medirse al Club Deportivo Leganés el próximo sábado a la una de la tarde. Recordemos que la buena noticia también es que tanto Jiménez como Lucas, que arrastraban uno molestias y el otro estaba lesionado desde hace algún tiempo, pues se han ejercitado hoy sin problemas con el grupo. Veremos si mañana ambos también pueden entrenar y si entran en la convocatoria para medirse al Club Deportivo Leganés. Pero ahora mismo la situación es esa. Tanto Diego Godín, Diego Costa como Coque son dudas para medirse al equipo de Pellegrino.
Bueno, preocupante sobre todo lo de Diego Costa, que parece que no termina de coger una buena dinámica en lo físico. Y bueno, pues también volverán hombres importantes después de ese partido de Copa como Oblak, Griezmann, Coque y Saúl. Y de lo que tenemos que hablar también, Bonilla, desgraciadamente, es de las chicas del Atlético Atlético de Madrid, que ayer pusieron punto y final a su participación en la Liga de Campeones femenina.
Sí, cayendo en el Cerro del Espino ante el Wolfsburgo. Recordemos que el equipo alemán es uno de los serios candidatos a llevarse esta Liga de Campeones femenina. Cayó por 0-6. El total de la eliminatoria, un 10-0 para las alemanas. Este era el análisis del técnico del conjunto rojiblanco.
El del otro día con el de hoy es diferente. Creo que el del otro día, yo lo dije el otro día en la previa, son 20 minutos de shock y nos noquean, y hoy es que hacemos un segundo tiempo muy malo. Ya está, no hay otro resumen y no hay que darle más vueltas al análisis en fútbol. El primer tiempo medio aguantas, encajas otra vez en un gol que no puedes encajar y haces un segundo mal tiempo, ya está.
Y José Luis Sánchez Vera, el técnico del Atlético de Madrid femenino, hablaba de la diferencia que hoy por hoy, no sé si será grande o no, pero existe entre el Wolfsburgo y el Atlético de Madrid.
Sí, David, sí. Al final yo siempre lo digo, si es que el verde te mide, para lo bueno, para lo malo y para todo. Ya lo dije, creo que el Wolfsburgo y Lyon es un equipo de los que está en un escalón muy por encima del resto. Creo que siguen demostrando en el día a día, ya no solo por la eliminatoria o por el resultado, ¿no?, sino por cómo encaran cada tramo del partido. Un equipo que hasta el final sigue peleando por no encajar, por competir. Un equipo, una eliminatoria que tiene resuelta y siguen metiendo todo, siguen yendo hasta el final, independientemente de liga, campeonato, liguero. Sí, creo que sigue habiendo mucha diferencia y es que para mí el verde lo dice todo. Sí, sí.
Bueno, pues evidentemente queda mucha diferencia, mucho por trabajar el Atlético de Madrid, que debe centrarse ya en la Liga, que por cierto va a tener un choque de los gordos este domingo ante el Levante, que se ha reforzado muy bien, entre otras, por ejemplo, con Sonia Bermúdez, exjugadora del Atlético de Madrid, y ese choque el domingo a las 6:30, y donde deben centrarse invictas en la Liga con 7 victorias. Bonilla, ¿te ha gustado el cartel del Leganés? ¿Lo has podido ver para vender el partido?
Sí, sí, está bien.
Tus niños jugarán a Fortnite, como todos.
Bueno, demasiado, creo yo.
Hay que quitarles y ponerles tiempos,
sí, sí,
para que dejen de jugar a Fortnite. Enseguida les contamos por qué. Y es que el videojuego Fortnite es el protagonista de la idea elegida por el Departamento de Comunicación y Marketing del Club Deportivo Leganés para vender el cartel que anuncia el partido en Butarque. Además, se acuerdan de Griezmann, dicen que va a ser una batalla muy bonita, como todas las de Fortnite, bueno, bonitas o por lo menos disputadas, y se acuerdan de Griezmann, le dicen: querido Griezmann, este sábado tenemos partidita, esperamos el aterrizaje de tu squad, tocará construir mucho y pegar algún que otro cañonazo, que baile el mejor. Bueno, pues estamos en Leganés para hablar de esta batalla anunciada por el Club Deportivo Leganés como el videojuego Fortnite, ese partido el sábado a la 1 ante el Atlético de Madrid. Estamos con Nacho Colado, que hoy además está con un protagonista de excepción. Nacho, buenas tardes.
Hola Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, estoy con un hombre pues imprescindible en las alineaciones de Pellegrino, nacido en Francia, nacionalizado marroquí, que llegó aquí en enero de 2017 y que pues en estos escasos 2 años pues se ha ganado el respeto y el cariño de toda la afición pepinera. Me estoy refiriendo a Nabil El Zar. Nabil, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, el pasado miércoles 0-2 ante el Rayo, estáis mal en Liga y había dos opciones: o dejaros llevar y tirar la copa y centraros en la Liga, o tirar de orgullo y decir: el Leganés no tira nada, va a por todas. Elegisteis esta segunda opción.
Sí, sí, claro, el Leganés no tira nada, es una oportunidad de poder demostrar que estamos bien y que estamos mejorando. El equipo ha dado una muy buena imagen y es el camino.
Y tras esa remontada llega el Atlético de Madrid, menudo hueso, ¿no? ¿Cómo se afronta?
Bueno, un equipo muy fuerte, va a ser un partido difícil, creo, como todos, y tenemos que estar muy bien para sacar los 3 puntos.
Te escucha ya Nabil, Laura.
Hola Nabil, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Juegas al Fortnite?
No tengo tiempo.
¿No? ¿Los niños tampoco en casa?
Sí, con los niños.
Con los niños hay que andar peleándose para que no jueguen tanto, ¿verdad? En cualquier caso, tienes preparado el cañón, ¿no? Esa batalla ante el Atlético de Madrid y esa imagen que ha querido vender el Club Deportivo Leganés para vender el partido.
Sí, muy bonito el cartel. Sí, nosotros, bueno, como he dicho antes, tenemos un partido muy importante, muy difícil. Tenemos que estar muy bien para poder ganar.
No sé qué es lo que os está faltando en este inicio de temporada, cumplido ya el primer cuarto, Nabil. Quizás hacer más goles seguro, pero también a lo mejor evitar encajarlos, porque al final siempre toca ir un poquito a remolque y hay que cortar un poquito el encajar goles, sobre todo para poder ganar partidos, ¿no?
Sí, sí, claro. Está claro, tenemos que evitar encajar. Bueno, eso está claro, y intentar meter más goles, pero al final, si analizas los partidos, es verdad que no hemos tenido suerte, pero la suerte es verdad que hay que provocarla, pero nosotros estamos bien, estamos mejorando, ahora nos faltan los resultados, está uh-huh. claro.
La verdad es que el Atlético no parece el rival más indicado, solo ha encajado 5 goles, es el equipo menos goleado de la Liga, y a vosotros os cuesta hacerlos. ¿Firmáis un empate el sábado en Butarque?
Bueno, ya veremos. Cada partido es diferente. Creo que hemos demostrado que podemos hacer grandes partidos. Como he dicho, tenemos que estar muy bien y veremos lo que pasará. Pero el equipo está muy bien, estamos con confianza y con fuerza para afrontar ese partido con la mejor manera.
El año pasado ya tuviste esa oportunidad de jugar contra el Atlético de Madrid en Butarque. Creo que fue un empate a cero, ¿verdad?
Sí.
Uh-huh. ¿Cómo fue aquel partido?
Bien, bien. Creo que hemos dominado la segunda parte. Hemos tenido ocasiones y, bueno, con un gran portero no pudimos marcar, pero fue un partido muy bonito.
¿Cómo se le puede marcar a Oblak?
te diré después del sábado.
¿Porque estás seguro de que haces gol? ¿O eso es lo que pretendes, por lo menos, no?
Esperemos poder marcarle y sobre todo ganar el partido.
¿Cómo te sientes en el Leganés? Porque la verdad es que tu renovación se celebró casi como un fichaje. Eres uno de los veteranos, uno de los que tira del carro, uno de los grandes titulares, como decía mi compañero Nacho. ¿Cómo te sientes en este Leganés? ¿Te sientes importante?
Sí, bien, me siento bien, importante. Intento demostrar que soy un importante, soy un jugador importante para el equipo y nada, devolver un poco todo el la confianza que han puesto en mí.
Y la gente, que espera también mucho de ti, de la gente de Butarque.
Sí, sí, claro. La afición nos apoya siempre, están siempre detrás del equipo y nosotros dentro del campo tenemos que hacer todo para que estén contentos.
Y aparte de tu veteranía, de tu técnica, de tu calidad, Nabil, supongo que también, sobre todo tu experiencia, ¿no? Eres un tío ya de los veteranos, 32 años, toda una carrera, naciste en Francia, eres internacional con Marruecos, estuviste en el Liverpool un montón de tiempo con gente como Benítez, como Xavi Alonso, luego en el Levante también, en Las Palmas. Tienes sobre todo mucho que aportar, no sé, a lo mejor a los más jóvenes, por ejemplo, como en Nesiri, el otro día tu compatriota con esos 2 goles en la Copa.
Sí, sí, claro, yo ahora tengo experiencia y, bueno, intento ayudar a los más jóvenes hablando un poco con ellos, pero sobre todo con actitud. Creo que se debe transmitir algo más que hablando. Se debe transmitir lo que en el campo es ser un ejemplo y es lo que intento hacer.
Bueno, ¿y qué partido es el que dibujas en tu cabeza contra el Atlético de Madrid el sábado?
Bueno,
¿o dónde está la clave de poder hacerle daño al conjunto de Simeone?
Bueno, ser sólidos atrás y esperar nuestros momentos, que seguro vamos a tener nuestros momentos, pero habrá que sufrir como en cada partido, saber sufrir y nada, a ver si podemos lograr la victoria, 3 puntos sería perfecto.
Oye, puestos a imaginar, imagínate, minuto 90, penalti a favor del Club Deportivo Leganés, ¿a quién le toca tirarlo esta vez? ¿A Guido o a ti?
Ya, veremos. A ver lo que elige el míster, veremos quién tirará el penalti, pero no sería mal tener un penalti a 0-0-90.
Lo firmamos, ¿no? ¿Nabil?
Sí, sí, lo firmo ya.
Bueno, pues Nacho, con lo que tú digas, ponemos el punto y final a esta entrevista con el crack del Lega.
Sí, yo quería preguntarle por el míster, por Peregrino. Ya sabes que los resultados mandan. Ya Leo Franco, por ejemplo, Julen Lopetegui en el Real Madrid han sido destituidos. Está, no sé si Peregrino cuestionado, ¿no? Pero los resultados, como dicen, mandan. No sé cómo estás viendo al técnico.
Bueno, no, está bien. Creo que nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Eso, tenemos la idea muy clara. Eso es lo más importante. Como he dicho antes, es verdad que no, si analizas los partidos uno a uno, no hemos tenido suerte. Eso está claro, pero tenemos que mejorar esto también. Pero estamos mejorando. Creo que el equipo está dando una imagen buena, pero claro, tenemos que empezar a sumar.
Bueno, pues suerte para el sábado, ese partido ante el Atlético de Madrid. Y si marca, ya sabes que el Leganés no pierde.
Sí, también. Ojalá ganemos.
Bueno, muchas gracias.
Gracias.
Bueno, pues ahí están las palabras de Nabil El Zar, Laura, el Leganés, que hoy se ha entrenado a puerta cerrada. Mañana lo volverá a hacer. Después hablará el míster, Mauricio Pellegrino, afrontando ese partido, ese choque trascendental ante el Atlético de Madrid.
¿Y recupera hombres Pellegrino para el choque ante el Atlético de Madrid o seguimos con problemas en la defensa, con Bustinza y Ezequiel?
Bueno, sí, que siguen con problemas porque han entrenado al margen Bustinza, Ezequiel Muñoz, tampoco está Arnay, bueno, la baja ya larga de Szymanowski, por tanto, Omerúo y Siova seguramente tendrán que repetir en el centro de la defensa ya por tercer partido consecutivo y vamos a ver, pues, que no cometan errores porque ante el Atlético de Madrid, ante los equipos grandes, pues pueden ser letales.
En eso insistió también Pellegrino después del partido de Copa, que encajó dos goles muy rápido el Leganés del conjunto del Rayo. Afortunadamente luego se rehizo y consiguió el empate. Gracias, Nacho. Un abrazo.
Venga, hasta luego.
El partido de la una en Onda Madrid.
Hoy te quiero decir.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid Directo, Nieves Herrero.
El enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días, Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
Renfe continúa con los trabajos de remodelación del interiorismo de los trenes de la serie 446 que circulan en Cercanías Madrid. Estas mejoras pasan por reducir el consumo de luz de los trenes gracias a la iluminación tipo LED. También se está trabajando en el proceso de renovación técnica de nanotecnología, un sistema que actúa sobre los átomos y las moléculas para reducir los costes de limpieza y amortiguar el impacto de olores en el interior de los trenes.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
El partido de la una en Onda Madrid.
Uno de noviembre, festividad de Todos los Santos y es día que aprovechan equipos también para jugar en la mañana. En esta festividad, por ejemplo, se está jugando un partido de la Copa del Rey. El Sporting de Gijón acaba de marcar el segundo ante el Eibar, minuto 88 de partido en esta Copa del Rey. Acaba de marcar Neftalí el segundo, Sporting 2, Eibar 0. También tenemos un partido del grupo séptimo de tercera división que se ha adelantado a la jornada de hoy jueves, el San Agustín de Guadalís, que está perdiendo en casa 1-2 ante el Club Deportivo Canillas. Y también hemos tenido partido de la Copa Federación, partido de ida de los 16avos de final, teníamos derbi y el Alcobendas Sport se ha llevado el partido en la cancha del Inter de Madrid, es decir, que el tercera ha ganado al segunda B, Inter de Madrid 1, Alcobendas Sport 2. Nos centramos también en el partido que va a tener que jugar el Rayo Vallecano este sábado a las 9 menos cuarto, recibe la visita del Fútbol Club Barcelona. Palabras mayores, llega el Barça a Vallecas y el Rayo, que no conoce la victoria en casa, no parece a priori el rival más fácil para conseguir esa primera victoria ante su afición. Tenemos comunicación con el delantero del Rayo, Alex Alegría, que se estrenaba el otro día como goleador también en la Copa del Rey en ese derbi ante Butarque. Alex, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Supongo que muy contento con ese gol y esperando que sea el primero de muchos.
Sí, muy contento y con ganas de que llegue el sábado.
¿Cómo fue el partido? ¿Os quedasteis con mal sabor de boca por tal y como se puso 0-2 y luego la remontada del Leganés? ¿O hay que quedarse con lo positivo de cómo arrancó el equipo y lo bueno que hicisteis, como dijo Michel, para luego plantarlo en próximas citas?
Sí, hicimos muchas cosas positivas porque en la primera parte jugamos muy bien. Teníamos balón, tuvimos ocasiones, pero el gol es antes del descanso que fue el que nos mató un poquito y el que metió en el partido al Leganés.
El Barça, palabras mayores, Alex.
Sí, bueno, ya sabes que cuando viene el Barça o el Madrid son equipos grandes y no sabes cómo te pueden salir ese partido.
Uh-huh. ¿Mejor con Messi o sin Messi?
Bueno, siempre es mejor sin Messi, eso siempre.
Parece que no llega, ¿no?
Sí, no va a llegar, pero bueno, ya se vio que tampoco le afecta mucho cuando jugaron contra Madrid.
Uh-huh. ¿Cómo está el equipo desde dentro? Alex, cuéntanos. Seguro que estáis con ganas como ninguno de poder conseguir esa primera victoria en casa. También Michel lo dice una y otra vez que está convencido de que os llega y que sabe perfectamente cómo hacer el equipo, pero falta el resultado, falta que llegue el gol y quizás a lo mejor la clave es no encajar tantos, ¿no? Porque la sangría de 20 goles en contra es un lastre muy grande.
Sí, no, el equipo está con muchísima ganas, está entrenando muy bien, muy duro todos los días, pero bueno, es lo que dices. Arriba está muy bien el equipo, marcamos casi todos los partidos, pero bueno, después abajo pues no estamos defendiendo bien y nos encajan con bastante facilidad. Uh-huh. La verdad es que hay que solucionar eso.
¿Lo trabajáis en los entrenamientos?
Sí, sobre todo la estrategia, balón parado, que es donde más sufrimos. Pero bueno, yo creo que eso al final con trabajo tiene que llegar.
Bueno, ¿y cuál es la clave de que el Barça no gane el domingo en Vallecas?
Pues sobre todo que no tengan un buen día ellos y que nosotros lo dejemos todo en el campo. Al final yo creo que con las ganas y el correcto, que te va a dar los tres puntos.
¿Un empate, ya sea a goles o sin ellos, sería un buen resultado?
Bueno, eso dependiendo de cómo se pusiera el partido. Si nos pusiéramos ganando, pues sería un mal resultado. Pero bueno, eso se tiene que ver el sábado.
¿Y tú qué tal en Vallecas, Alex? Un tío de Plasencia aquí en Madrid. Tu primer año en la Comunidad de Madrid. ¿Cómo lo estás llevando?
Bien, muy bien. Aquí en Madrid tengo familia. La familia me coge cerca de Plasencia. Así que muy bien, muy a gusto.
Uh-huh. Quizás no estás jugando todo lo que hubieras querido. Me gustó mucho lo que dijiste después del partido del otro día en Leganés. Le dijiste a Michel que confiara en ti, que tú le ibas a responder y de momento lo has hecho con ese gol, ¿no?
Sí, yo le tuve unas palabras con el míster y le dije que me diera la oportunidad, de que sobre todo porque por esfuerzo y por ganas no iba a ser y justo el otro día metí el gol y ya sabes que eso le da mucha confianza a un delantero.
Pues nada, Santi, estaba yo pensando en Santi porque tengo que contar que Santi Comesaña se ha recuperado, ¿verdad? Me das tú la noticia, ¿verdad?
Sí, está recuperado.
Quería decir, Alex, que muchas gracias por estar con nosotros en el partido de la una y muchísima suerte, de verdad, el sábado ante el Barcelona.
Vale, muchas gracias.
Un beso fuerte, chao. Pues eso, que Santi Comesaña es la gran novedad hoy en el entrenamiento, ha vuelto a recuperarse y si así lo considera Michel, será de la partida en ese partido ante el Barcelona. Y de Vallecas nos vamos a Getafe, bueno, a Córdoba, no, a Getafe ya, porque ya están aquí con el buen gusto, el sabor de boca de haber ganado ayer en el Arcángel al Córdoba, además tal y como se puso el partido, con un gol en contra, Bruno en propia puerta, después llegaron los dos goles del madrileño Jaime Mata y además casi como más gusta ganar en el descuento, el 1-2 definitivo que encarrila la eliminatoria para el conjunto de Bordalás en esta Copa del Rey. Nos contó el partido en la sintonía de Onda Madrid, David Sánchez. David, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Laura? Buenas tardes.
Creo que para estar satisfechos, tal y como se puso el partido, ¿no?
Sí, la verdad es que bueno, fue un partido muy completo de jugadores que además no son muy habituales en los 11 de liga de José Bordalás. Ayer tuvieron oportunidad pues futbolistas como Cristóforo, como Gaku, hicieron las cosas muy bien en la portería Leandro Chichizola. Bueno, Iván Alejo también tuvo su oportunidad de inicio. La verdad es que, bueno, el Getafe nunca defrauda. En esta temporada 2018-2019 no ha defraudado prácticamente ningún partido de liga, posiblemente solo en el Bernabéu o frente al Atlético de Madrid, pero ayer en su estreno en la Copa del Rey dio una muy buena imagen, a pesar de ese 1-0 inicial con esa mala suerte del gol en propia puerta del capitán de Bruno González, pero luego dos tantos de Jaime Mata, además dos tantos en momentos muy importantes, en los descuentos de ambas partes, de la primera y de la segunda, pues hicieron que el Getafe pues marche hacia el partido de vuelta con esa ventaja 1-2. Muy merecido el triunfo y la verdad es que bueno, lo de Jaime Mata es absolutamente sensacional, son dos goles importantísimos, y el Getafe que tiene la garantía de tener a cuatro magníficos delanteros para hacer todo lo posible por conseguir ganar los partidos.
Gracias, David. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Y además el fondo de armario también funciona. Ayer con Chichizola en la portería, Sergi Guardiola, Cristóforo. Es decir, que este Getafe apunta a maneras y que ya prepara su próximo compromiso el próximo domingo a las 6:30 frente al Huesca en el Alcoraz. Nos quedamos con las palabras del bigoleador en la noche de ayer, Jaime Mata.
También sabemos que es uno de nuestros fuertes, el físico, el aguantar, el hacer el partido largo y al final es lo que ha sucedido y como se ha dado. Al final ya estamos teniendo más ocasiones, el partido estaba más roto y sabíamos que ahí teníamos que aprovechar y mira, nos vamos con un resultado muy bueno. Al final aprovechar los minutos y ayudar lo que se pueda y cuando se me pida.
El partido de la una en Onda Madrid.
Y el rival del Rayo Vallecano en la Liga el próximo sábado será el Barcelona. Bonilla, un Barça que ayer 1-0 ante la Cultural y Deportiva Leonesa, y gracias.
Sí, no estuvo el Barcelona copero bien en el León. Ernesto Valverde dio minutos a los jóvenes y a los jugadores que conforman su plan B, ese fondo de armario, y pocos dieron la talla. Cilesen y Arturo Vidal fueron los más destacados, junto al canterano Carles Aleñá. Especialmente discretos estuvieron sus delanteros. No fue el día del tridente formado por Dembélé, Munir y Malcolm. La verdad es que el Barça ganó casi de milagro en el minuto 90 con tanto de Lenglet y fue inferior a la Cultural y Deportiva Leonesa. Tras el partido, quejas de Ernesto Valverde por, según él, excesiva intensidad del conjunto de Víctor Cea.
Mira, aquí cada uno cumple su papel en esos partidos, ¿no? La Cultural juega con la intensidad, con el entusiasmo, también a veces con la permisividad del árbitro. En los primeros 15 minutos ha habido 10 faltas y algunas, bueno, no voy a hablar demasiado, pero aquí cada uno cumple su papel. La Cultural jugar con ese entusiasmo y con apretándonos fuerte e ir fuerte y cortarnos el juego, y yo apretando también. Uno lo hace en la banda, otro lo hace en el campo. Es lo que le toca a cada uno.
Bueno, pues enfadado por la actuación arbitral y también porque los jugadores de la Cultural pues se emplearon con un poquito de agresividad, según el entrenador del FC Barcelona. ¿El resto de marcadores, Bonilla?
Ayer Alavés 2, Girona 2 y Mallorca 1, Real Valladolid 2. Y para hoy se acaba de terminar el Sporting de Gijón 2, Eibar 0. A las 4 y cuarto jugarán Celta de Vigo, Real Sociedad y Villanovense Sevilla. A las 6:30, Almería Villarreal y Cádiz Español, y para las 9:45 quedará el Racing de Santander Real Betis Balompié.
Gracias, Bonilla. Vamos a hablar también un poquito de segunda. Porque también tenemos derbitazo el domingo a las 6 de la tarde, Alcorcón Rayo Majadahonda, un derbi inédito en segunda división. Y bueno, pues ahora nos va a sacar de duda seguro nuestro protagonista si lo hemos vivido en alguna otra categoría. Se trata del jugador Nono, que ya nos está escuchando, jugador del Alcorcón. Nono, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Tú con el Rayo has jugado Rayo B, entiendo, en tercera división contra el Rayo Majadahonda, puede ser, ¿no?
Sí, ahora mismo sinceramente no
te acuerdas.
Recuerdo. No, sinceramente no lo recuerdo.
No te acuerdas.
Te estaría engañando si te digo que sí.
Bueno, va a ser el primero, eso sí, en segunda división, y no sé qué partido es el que esperáis ante el conjunto de Antonio Iriondo.
Pues bueno, sabemos que va a ser un partido complicado, como todos los partidos en la categoría. Sabemos que es un equipo que le gusta proponer, iniciar el juego desde atrás, que son un equipo muy atrevido y que además, sobre todo, generan muchísimas ocasiones y llegan con muchísimos jugadores a campo contrario, ¿no? Pero nosotros sabemos que jugamos en nuestro campo, con nuestra afición, tenemos que seguir haciéndonos fuerte aquí en casa y vamos a salir con toda la gana y toda la ilusión para intentar conseguir los tres puntos.
Y quitaros el mal sabor de boca el otro día de la derrota ante el Tenerife, que llevabais 8 jornadas sin conocer esa derrota y perdisteis esa oportunidad de poneros líderes, ¿no?
Pues sí, más que ponernos líderes, conseguir otros tres puntos que nos acerque a ese objetivo y bueno, sobre todo porque lo teníamos de cara, ¿no? Un partido en el que te pone 0-2 en un campo tan complicado como es el de Tenerife, que en una segunda parte que no estuvimos bien, hay que reconocerlo, hay que ser autocrítico. Ya hemos visto los errores que hemos cometido, hemos intentado corregirlo, pero bueno, ya es pasado, ahora hay que centrarse en el Majadahonda y saber que aquí en casa no se nos pueden escapar otros puntos.
No, tú estabas el año pasado. ¿Qué ha cambiado en el Alcorcón del año pasado a este? Porque la plantilla seguís siendo muchos de los de la temporada pasada.
Pues sí, es cierto. Al final, prácticamente la mayoría de la plantilla pertenece al año pasado. Y pues bueno, este año hemos empezado con buen pie y bueno, está saliendo la cosa. El equipo está con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, sobre todo con muchísima confianza, que al final yo creo que para el jugador es algo muy importante, tener la confianza del entrenador, que deje jugar con libertad, y al final, pues bueno, eso hace que las cosas te salgan muchísimo mejor. Además, el equipo está siendo muy sólido, muy solidario también en el trabajo, y al final, siguiendo esta línea, con esta ilusión, este trabajo, esta solidaridad que estamos teniendo, y sobre todo el gran grupo que hay, ¿no? Que somos más que un equipo, somos una familia. Al final yo creo que si seguimos en esta línea, pues esperemos que sea un año muy bonito y demos mucha alegría.
Venga, aprovecho la última. Mede cronista, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo se ha quedado con esa noticia que recibíais ayer del hermano de Marcos Angaliz, sufriendo un ictus tan solo con 23 años? Su hermano Lucas ha tenido que viajar hasta San Sebastián para ver cómo está el chico.
Pues la verdad que ha sido una noticia que bueno, nos ha dolido muchísimo a todos, sobre todo por Marco, ¿no? Que al final, pues bueno, ver cómo el hermano sufre ese pequeño ictus, pues bueno, no lo está pasando nada bien, pero bueno, es que él sabe que tiene todo nuestro apoyo, toda nuestra fuerza y que puede contar con nosotros para todo lo que necesite.
Pues un abrazo muy fuerte, se lo transmites también de nuestra parte a Marco, ¿vale? Un abrazo.
Un abrazo.
Y suerte para el domingo.
Muchas gracias.
Hasta luego. El derbi Alcorcón Rayo Majadahonda el domingo a las 6 de la tarde. Por cierto que Parralo, renovado el técnico del Alcorcón hasta el 2020. Carlos Sánchez Blas, último minuto para hablar de baloncesto, con lo que tú me digas.
Sí, para contar noticias y escuchar a Lasso. Noticias, no viaja Felipe Reyes, lesión en una rodilla. No viaja Trey Tompkins, que estaba recuperado, pero ayer tuvo malas sensaciones en el entrenamiento. Es un dolor en la fascia muy puñetero, con perdón, y todavía no se ha estrenado esta temporada, así que sin Felipe y sin Tompkins. Pablo Lasso sobre el equipo de Jasikevicius.
Yo creo que es un equipo con una identidad, que en su casa se hace muy fuerte, que es difícil ganar, pero que luego es capaz de competir todos los días, lo ha demostrado. Pues en casa los dos partidos están muy cerca de ganar a Fenerbahce y Baskonia, no los ganó, pero en cambio ha ido a Efes y a Panathinaikos y ha ganado. Bueno, yo creo que es un equipo competitivo y nosotros sabemos que si queremos ganar en Kaunas vamos a tener que jugar seguro muy bien.
De la Champions de anoche, derrota severa del Fuenlabrada, la primera en la competición. Fuenlabrada 75, Hapoel 105.
Nada más y nada menos. Bueno, pues gracias Carlos Sánchez Blas, gracias a Quique Viso en la realización técnica. Se van a quedar con los servicios informativos con Patricia Fernández, las noticias de las 2 y el deporte. La última hora ahí en ese informativo con Carlos Sánchez Blas. Vuelve esta noche, partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Gracias por su atención. Buenas tardes.